Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá que haters de Cody Gakpo.
El problema de Gakpo, yo creo que es que en algún momento estuvo algo opacado por la irrupción de Noni Madueke, ¿no? Que siendo más joven que él y siendo un futbolista muy, muy suculento, yo creo que era o llegó a ser en algún momento la gran atracción del PSV Eindhoven, pero lo cierto es que entre lesión y lesión del futbolista inglés, que no ha logrado dinamitar todo lo que ha apuntado, Gakpo ha tenido más regularidad, y en la que es su cuarta temporada ya completa, digamos, o participando de manera recurrente con el conjunto de Eindhoven, sin duda está siendo una de sus grandes armas, y yo, Jaume, lo veo ya suficientemente cocido, ¿eh? Creo que es carne de Premier por su potencia física unida a su buena técnica y esa capacidad, sobre todo para conducir, que le hicieron daño, ¿no?, a un Ajax en dos acciones muy puntuales, pero que fueron suficientes para el PSV.
Bueno, Cody Gakpo, que es, recordemos, canterano del PSV y un jugador que en la previa del partido de esta final de la Copa Neerlandesa pues decía que le hacía mucha ilusión ganar ese título, ¿no? Y bueno, pues al final lo pudo hacer y tuvo un papel importante en esa consecución, básicamente porque metió el gol de la victoria. Así que con eso ya lo decimos todo. Un partido en el que el PSV, la verdad es que incomodó durante bastantes minutos al Ajax. Es verdad que el Ajax, cuando consigue marcar el tanto del 0-1 gracias a Gravenberch, pues se asienta mejor en el partido. Pero mi sensación es que el Ajax en ningún momento pudo, digamos, realizar el juego que a él le gusta, o sea, ese juego por el carril central de combinar muchos pases. Yo creo que el PSV en ese sentido, pues con su intensidad en la presión y con su disciplina a la hora de tapar, como decimos, ese carril central, pues le puso las cosas difíciles a un Ajax que tuvo que generar pues prácticamente todo desde fuera. Es verdad que el Ajax pues no tuvo fortuna en este partido porque perdió la final de Copa, pero le anularon hasta 3 goles y 2 de ellos por fueras de juego que fueron milimétricos. O sea que realmente es un partido que se lo llevó el PSV, pero que estuvo, al final se lo llevó por detalles, ¿no? Y en este caso pues le cayeron a favor al equipo de Roger Schmidt. Y bueno, pues un Ajax que no tenía en el 11 ni a Anthony ni a Sebastián Haller, lo cual pues se acaba notando. Haller salió para los últimos 18 minutos, fue Brobbey el titular, que Brobbey la verdad es que tuvo un par de ocasiones, sobre todo recuerdo una a bocajarro clarísima, poco después del 0-1, que no fue capaz de aprovechar. Y bueno, pues el PSV, como decimos, con una buena salida después del descanso, con un tanto de Eric Gutiérrez y otro de Gakpo, pues consiguió ganar la final de Copa. Por cierto, Eric Gutiérrez, que fue bastante explícito en la previa del partido diciendo que, la declaración fue la siguiente. Dicen que Roger Schmidt se va al Benfica. Pues ojalá él, allá donde vaya, me lleve con él. O sea, que un Eric Gutiérrez que desde luego ha quedado prendado con su etapa coincidiendo junto a Roger Schmidt, junto al técnico alemán. No sé si le hará caso, pero bueno, dejando claro ese enamoramiento futbolístico de jugador con el entrenador. Y como decimos, el mexicano tuvo parte importante de la victoria, Sergi, porque marcó uno de los goles.
Hombre, es que a Eric Gutiérrez le ha costado hacerse hueco en el PSV Eindhoven. Y con Roger Schmidt está teniendo protagonismo. Por ahí se puede entender quizá esa declaración de amor, ¿no?, hacia su entrenador. Antes de un partido donde es cierto que no vemos un Ajax muy, muy exuberante, pero Jaume, yo creo que vemos un Ajax que debería haber sido suficiente para quedarse con el título, porque al final, para mí es un partido que lo definen dos errores. En el gol de Eric Gutiérrez hay un error en la marca de Daley Blind, creo que se duerme a balón parado, y luego en el gol de Gakpo, es cierto que Gakpo lo hace muy bien, pero hay una pérdida de balón de Lisandro Martínez en un intento de balón en largo que le sale muy defectuoso, y que ahí le abre una puerta al PSV a penalizar, y a partir de ahí.
Y luego mi sensación es que en ese gol, además, cuando hace los dos recortes hacia adentro Gakpo, que se va de dos jugadores, también están un pelín pasivos, reculando mucho y dejándole el espacio para tirar.
Sí, y bueno, a partir de ahí el PSV se mete bastante atrás, achica agua, hay goles anulados, como dices, hay un par que son por un pie, hay uno en la primera mitad a Marraoui, que es por un pie de Tadic en la acción previa. Y bueno, pese a no ver a un Ajax muy, muy exuberante, Yo creo que, por ejemplo, en el inicio de las jugadas, en la primera mitad, por ejemplo, siempre tenía superioridad porque jugaba con Edson Álvarez más los dos centrales y por ahí le hacían la superioridad a Eren Zahavi y a Gakpo, que a veces eran los que hacían ese 4-4-2 del PSV que bueno, esperaba un poco a tres cuartos de campo, no era una presión por todo el campo y a partir de ahí sí que intentaba oprimir y quizá no le concedió la fluidez habitual, pero yo creo que sí que vimos un Ajax que pese a las bajas estuvo con cierta rebeldía, que intentó generar desde el movimiento. Yo vi bastante bien, por ejemplo, a más allá del gol, que es un golazo, a Ryan Gravenberg. Es un jugador que está muy cotizado porque, bueno, porque es lo que es, porque es físico, es técnica, tiene despliegue, pero yo a veces me ha costado verle partidos donde realmente dejara mucho su sello y creo que en este partido se le ve bastante y bueno, siempre un Ajax que aunque le costara un poquito generar, siempre te termina encontrando muchas situaciones en el área, ¿eh? Porque tanto Klaassen como el propio Gravenberg te acompañan a los tres de arriba y aunque sea a veces más por insistencia que por inspiración, es un equipo que siempre te viene a buscar y al final yo creo que en dos acciones puntuales y siendo un equipo mucho más reactivo, el PSV se lleva una final que para mí lo más lógico es que se la hubiera quedado el Ajax.
Sí, sí, al final por las llegadas y por la
predisposición. Y un palo de Tadic también.
Sí. La verdad es que, bueno, ocasiones desde luego tuvo el Ajax para poder llevarse la victoria y esos tres goles anulados pues desde luego explican también que, bueno, la generación estuvo ahí, pero faltó un poquito la fortuna, los detalles y la suerte, que siempre son importantes. Veremos cómo finaliza la temporada en Países Bajos, porque al final el Ajax es el que tiene el liderato en la liga y en principio es el favorito para llevarse el título. Si no me equivoco, son 4 puntos de diferencia con el PSV, 72-68 es el margen que tiene el equipo de Erik ten Hag y bueno, pues parece que vamos a tener a un Ajax y a un PSV la próxima temporada con dos entrenadores nuevos. El del PSV ya lo sabemos que va a ser Ruud van Nistelrooy, el del Ajax pues vamos a ver porque todavía no es oficial la salida de Erik ten Hag, pero parece que podría marcharse al Manchester United.
Yo he leído a Alfred Schroeder, el entrenador del Brujas, que estuvo como ayudante de Koeman en Barcelona, por ejemplo, y fue ayudante de Nagelsmann también en Hoffenheim, etcétera. Yo es uno de los nombres que he leído.
Bueno, veremos qué sucede en ese banquillo del Ajax, que no pudo llevarse a la final de Copa, pero que, como decimos, podría sí ganar la Eredivisie. Un Ajax que este año, pues, la verdad es que nos ha vuelto a encantar y que en Champions, pues, en cierto modo nos sorprendió que no pasase contra el Benfica, porque aquel partido en el Johan Cruyff Arena, pues, fue un monólogo del Ajax y casi que el Benfica, pues, ganó en la única oportunidad que tuvo. Así que, bueno, es algo que ya conocemos de este equipo, ¿eh? A veces, pues, finales o partidos importantes en los que merece ganar, hace más méritos que el rival, pero siempre hay algún momento en el que le acaban vacunando. Bueno, pues así terminó el partido, esa final de la Copa de los Países Bajos entre PSV y Ajax, victoria en The Kuip para el PSV, podría ser el último título de Roger Schmidt, junto con el equipo de Eindhoven, y luego otra final de Copa que se jugó este pasado fin de semana, Sergi, fue el duelo que protagonizaron en Hampden Park. Bueno, en este caso no fue la final, sino la semifinal. Lo que pasa es que, claro, como son los dos grandes de Escocia, yo ya pienso, Hampden Park, Celtic Rangers, pues tiene que ser una final, pero no, es la semifinal. Se enfrentaban pues nuevamente católicos y protestantes en una nueva entrega del Old Firm, solo un par de semanas después del último partido de Liga donde había ganado el Celtic en Ibrox. Sí. Y bueno, pues el Celtic tiene la liga bien encarrilada, pero en la Copa el Rangers es el favorito ahora porque va a jugar la final frente al Hearts, que en la otra semifinal ganó el derbi de Edimburgo frente al Hibernian. Y fue un partido, Sergi, pues bastante igualado, cada uno con su propuesta. Un Celtic quizá con más jugones sobre el terreno de juego, un Rangers pues con esos centrocampistas de un perfil más trabajador, pero que también son capaces de llegar al área rival. Bueno, en esta ocasión pues se decidió Van Bronckhorst por jugar con Tavernier y con Barisic, con los dos a la vez, y no dejar solamente a Tavernier un poco como lateral ofensivo, metiendo a Bassi por el otro costado. Y bueno, pues fue un partido en el que comenzó ganando el Celtic en una acción en la que, bueno, Kemar Roof hizo una falta bastante innecesaria, y después de esa infracción pues consiguió marcar Taylor, que disparó, hizo pegar la pelota en Bassi, después de, bueno, una serie de intentos de remate por parte del Celtic a balón parado. Luego iba a conseguir empatar el Rangers en un buen pase largo hacia la derecha de Golson. Luego Tavernier la puso con el empeine, la bajó Ruff y la dejó de cara para el gran disparo de primeras de Arfield, que la puso al lado del palo largo. Y en la prórroga pues llegó el gol de la victoria del Rangers con una jugada en la que partía desde la izquierda Ryan Kent. Bassi era el jugador que le doblaba y sacó el centro raso muy denso para que finalmente Starfelt la desviase en propia portería, con Sakala tratando de rematar. Así que Sergio, un partido pues que tuvo diversas fases, con los dos equipos teniendo sus momentos. Yo creo que en general, como digo, bastante igualado, y con un Celtic que esta vez pues no pudo salir vencedor.
Sí, coincido en el diagnóstico de partido igualado, coincido en que los dos en registros distintos, el Rangers igual más la sensación de ser un equipo compacto, metalúrgico, por lo que decías, y porque ha ido mucho del empuje. Pero un Celtic también con nervio, ¿eh? Jugadores de calidad en el centro del campo que te eliminan rivales. McGregor, Hatate, Jota cuando se mete por dentro. Futbolistas que tienen ese giro ligero y que con un movimiento te pueden desarmar la presión del rival. Yo creo que empieza mejor el Rangers, pero con el paso de los minutos el Celtic empieza a romper líneas con alguna conducción y obligando a defender ya más hacia detrás al equipo de Gio Van Bronckhorst, aunque el partido tiene altibajos, ¿eh? Cuando marca, por ejemplo, Taylor el gol del Celtic de Glasgow, luego hay un larguero de Carter Vickers que te puede cambiar la semifinal, ¿eh? Y sin embargo, bueno, el Rangers también en algún momento hace pie, vuelve a nivelar la balanza, logra empatar con una acción bastante simple, con una pelota cruzada buscando quién sino a Tavernier y con la llegada de Arfield. Y creo que Jaume tiene mérito, lo del Rangers, porque bueno, la liga la tiene encarrilada el Celtic, pero a falta de liga seguido de copas y venía de una prórroga ante el Braga con el desgaste que eso supone, y sin embargo compitió otra prórroga hasta el final. Yo creo que fue clave que los cambios a Gio Van Bronckhorst le funcionaron, porque creo que tanto Steven Davis como Glenn Camará, como también Arfield, le dieron pozo, le dieron saber estar al conjunto protestante en la prórroga, y ahí se llevaron la semifinal.
Bueno, al final es un centro del campo que
ha sido titular. Creo
que con Gerrard acostumbraba a ser el titular, y ahora son jugadores que están actuando más bien como suplentes, o sea que realmente son jugadores de una calidad y de una fiabilidad probada que Van Bronckhorst ahora los utiliza más bien desde el banquillo. Por lo tanto, bueno, lo que está consiguiendo el entrenador neerlandés, más allá de que, bueno, el Rangers a cada temporada vaya reforzando su equipo y consiga que no se le vayan sus mejores jugadores, que eso es importante, pues es tener a todo el mundo enchufado, ¿no? Y eso al final es importante en un momento como este, en el que tienes que enfrentar dos partidos de un tremendo desgaste de forma consecutiva en muy pocos días, porque el jueves había sido esa semi de Europa League, perdón, esos cuartos de final de Europa League que llevaron al Rangers a semis, y luego pues 3 días después solamente la semi de Copa Escocesa contra el Celtic, y lo cierto es que el equipo siempre compitió bien, no se cayó en ningún momento. También, pues bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Al final, en todo partido como este tan igualado, pues si te acompañan los detalles, mejor, y ese remate que decías antes al larguero creo que retrata bastante bien pues que al Rangers en este caso sí que le acompañaron y acabó llevándose la victoria con ese tanto en propia portería de Starfelt. Dicho esto, Sergi, y fíjate que este año digamos que los dos equipos estaban en un nivel europeo distinto después del mes de febrero, ¿no? Porque uno jugaba Europa League y el otro estaba en la Conference, y quizás eso nos podía hacer pensar, junto con la dinámica que traía el Rangers de la pasada temporada, que bueno, ahora el Rangers podía estar de forma ciertamente clara por encima del Celtic. Pero no diría yo eso, ¿eh? Y además, Postecoglou le ha dado su sello al equipo católico, porque bueno, ha traído varios jugadores japoneses que él conoce perfectamente de su anterior etapa en ese país, y lo cierto es que todos son buenos jugadores. Quizá el que menos está apareciendo es Ideguchi, pero Maeda es un jugador que, además de lo que ofrece a nivel goleador y a nivel ofensivo, el trabajo que hace en la presión es espectacular. O sea,
es como una piedra en el zapato, Maeda.
Sí, como muchas veces se echaba encima del portero, de Bassi, de Golson, él le da igual. Y luego también entró Furuhashi en la segunda parte, que llevaba bastante tiempo sin jugar por una lesión. Maeda pasó a la izquierda y también es un jugador que puede actuar ahí. Luego Hatate tiene calidad, lo que decías antes, supera rivales y demás. en conducción, no sé. La verdad es que, bueno, este Celtic es carismático y es un equipo que ya decimos, con un perfil más de jugones, más de calidad, pues es un equipo interesante.
Sí, sí, aparte de Jota, por ejemplo, también ha levantado el vuelo. A Bada, aunque no hizo mucho, está siendo también un fichaje interesante. Postecoglou intenta a veces meter a los laterales sobre todo a Juranovic, lo mete bastante por dentro en algunos momentos, y es un equipo que intenta proponer también el Celtic, ¿eh? Que bueno, después de un bajón que fue la perder esa décima liga consecutiva, pues con Postecoglou, que yo creo que ya ha dado la sensación también de lo que le hemos podido ver en su carrera a Postecoglou, de ser un entrenador con personalidad también, y al menos se la está intentando dar al conjunto católico, que compitió bien de tú a tú, tratando de ser protagonista también a su manera, sabiendo que quizá todavía el Rangers, aunque haya tenido el cambio de entrenador, quizás sea un equipo con algo más cocinado.
Sí, porque el Rangers es lo que decimos. La verdad es que su plantilla en los últimos años no ha parado de crecer, y todos los jugadores importantes que ha tenido en las últimas temporadas, pues se los ha podido quedar. También es verdad que el Rangers, al final, todos estos jugadores que tiene son jugadores ya, digamos, maduros, que quizá, no sé si merecerían una gran inversión por parte de equipos de, qué sé yo, la Championship o la Premier, están un poco en ese medio camino. Entonces yo creo que eso les facilita también poder mantenerlos, porque si estos jugadores fueran más jóvenes y estuvieran dando este rendimiento, ya te digo yo que al Rangers le duraría este equipo pues lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Pero como están en otra fase de su carrera, pues quizá por ello no, bueno, además del poder económico que también pueda tener el Rangers, que no debe ser poco para poder mantener a este equipo sin que prácticamente nadie se le mueva, pues bueno, todo sumado hace que pueda retener una plantilla y un bloque bastante establecido, y eso es importante. Al final el Rangers en los últimos 3-4 años más o menos ha tenido siempre a los mismos jugadores, a una misma columna vertebral, y sobre eso ha ido construyendo hasta el punto de ganar otra vez el año pasado la Liga Escocesa, este año llegar a semis de la Europa League y estar en la final de la Copa. Así que, bueno, pues un buen trabajo el que ha hecho el Rangers. Bueno, pues ya decimos, el equipo de Joe Van Bronckhorst, que va a jugar la final de la Copa Escocesa frente al Hearts. Esto va a ser el próximo 21 de mayo, si no me equivoco, también en Hampden Park. Bueno, vamos a ir, Sergi, también a hablar de partidos que se han producido en esta entresemana, ya que estamos grabando el miércoles, pues no íbamos a traer solamente cosas del fin de semana, que hace ya algunos días que terminó, sino que vamos un poco con la rabiosa actualidad. Y la rabiosa actualidad, Sergi, nos dice que ayer el Manchester United volvió a hacer el ridículo en un partido y en una plaza importante. Es verdad que delante tenía el Liverpool, que nunca es fácil enfrentarse a él, pero lo cierto es que el Liverpool metió 4, pero es que si hubiera querido apretar más, podría haber metido 6. Esa es la sensación con la que nos quedamos después de ese partido, en el cual el Manchester United cambió el sistema. Phil Jones, que no juega nunca, ayer jugó de titular. Y tampoco sé si fue el jugador que más desentonó realmente, pero bueno, Ragnick, pues no sé muy bien qué pretendía, la verdad, porque un United que no está acostumbrado a jugar con defensa de 3, y sabiendo que es un sistema con una cierta complejidad, pues salió a hacer esta apuesta en Anfield y desde el principio salió mal. Y bueno, pues fue un partido en el que comenzó ganando el Liverpool muy pronto, en una acción en la que se producen ahí, pues sobre todo, dos arrastres, ¿no? El de Mohamed Salah sacando de zona a Diogo Dalot, que empezó de carrilero izquierdo. Y luego, pues cuando Salah juega ese balón de cara, Mané atrae también a Maguire y, claro, la espalda de Dalot y de Maguire con los otros defensores, digamos, quedándose más atrás, pues aparecieron unos espacios absolutamente brutales. Y ahí, pues entre Salah y Trent Alexander-Arnold, llegaron los dos al desmarque. Podría haber puesto la asistencia a cualquiera. Al final fue Salah con la derecha y le puso el centro a Luis Díaz, que otra vez brilló con un gol y una asistencia. Y un partido en el que, básicamente, Sergi, pues el Liverpool dominó con su presión, dominó bueno, pues con también su ritmo de partido. Y hablando de ritmo de partido, el que lo impuso fue Thiago, que si ya de por sí es un jugador con calidad y con capacidad para llevar los tempos del partido, si encima le dejas jugar, que es lo que hizo el Manchester United, pues ya todo mal.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, esta temporada es un parcial de 9-0 del Liverpool contra el Manchester United, porque fue un 0-5 en Old Trafford y ahora este 4-0 en Anfield. Y veníamos la pasada temporada en la segunda vuelta de un 2-4 en Old Trafford también. O sea, retrata bastante bien, ¿no?, lo que es la actualidad de ambos equipos. Estamos en un momento de dominancia evidente del equipo de Liverpool, pero incluso te diría que, pues, que, a ver, ahora no tengo muy fresco el 0-5 de la primera vuelta, pero no sé si tuve la sensación de tanto atropello. Es que fue casi una cuestión de no comparecer del Manchester United,
sí.
porque no, siempre peor colocado, siempre menos intenso. Hay que decir que creo que el Liverpool, bueno, hay que decirlo con la boca pequeña esto, porque a veces los equipos parecen que están bien y se caen, pero da la sensación de que llega muy bien físicamente a final de temporada.
Sí,
estaba
sí.
muy encima en todos los duelos, siempre anticipaba. Lo de Thiago es una evidencia, es una maravilla ver a Thiago cuando está con la luz así de encendida. Thiago está haciendo un carrerón como futbolista, pero pese a hacer una carrera increíble, siempre te da la sensación de que podría haber sido más por el talento que tiene. Y bueno,
siempre ha habido la sombra de la duda sobre él, ¿no? Es cierto, pero ahora está en un momento tremendo. Al final es lo que decimos siempre, Sergi, con jugadores así y cuando dan el salto pues a equipos tan importantes como estos, que bueno, que en realidad estaba Thiago en el Bayern, pero que me refiero que al final aterrizas en otro lugar y en otra forma de jugar. Bueno, siempre necesitas un tiempo de adaptación, ¿no? También Thiago sufrió con las lesiones el año pasado, pero es que ahora, a la que ha tenido mucha más fluidez y continuidad su aparición en los once, es que Thiago en el Liverpool es un jugador que lo que le aporta no se lo podía dar ningún otro jugador de la plantilla de los que estaba antes de llegar él.
Sí, Thiago es un jugador que ha asumido por formación el ritmo alto de este tipo de partidos, con la calidad de un clásico 10 sudamericano que juega caminando, ¿eh? Y la verdad que sus registros en el pase son impresionantes, ¿eh? Pero bueno, yo creo que fue también, Thiago brilló por encima de muchos, pero fue una cuestión colectiva de que el Liverpool se impuso todo el mundo por encima de todo el mundo. Creo que tanto los dos centrales pudieron defender prácticamente siempre hacia adelante y impidiendo que sobre todo Rashford y Elanga en algún momento pudieran correr. Yo, por ejemplo, vi un partido también muy dinámico de Jordan Henderson, Fabinho siempre ejerciendo de pulpo, y esa sensación de que es cierto que lo de los tres centrales, pero si recuerdas, Solskjaer alguna vez ya lo había usado lo de los tres centrales contra el Liverpool y le había salido bien. Lo que pasa es que yo creo que aquí el United se queda muy a medio camino, ¿eh? Y no salen a morder, tampoco cierran su espalda, y el primer gol es una evidencia, y el segundo casi te diría que también, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, Mané, que es un jugador que ahora cuando juega en esta delantera con Luis Díaz y Salah, él es más el 9, y a mí me generaba algo de dudas esa posición de 9 para Mané, y hay que decir que las acciones de venir a atraer y descargar a la espalda, que son muy Firmino, esas acciones las hizo muy bien, porque los dos primeros goles participa de esa manera.
Bueno, el segundo gol, la asistencia de Mané es, o sea, acojonante, ¿no? No se puede definir de otra forma, porque el pase queda, o sea, viniendo a hacer precisamente, o sea, a bajar su posición algunos metros, y luego mete el pase ahí con el girito perfecto de tobillo, con el interior de espaldas para levantarla por encima del central y que deje solo a Salah. O sea, es una preciosidad el pase de Mané, y bueno, eso se produjo en el minuto 22. Y a partir de ahí, pues, a ver, ya se veía desde el principio, pero es que ya en el 22, con el 2-0 y con lo que estaba haciendo el Liverpool, ya veías que la noche iba a ser negra para el Manchester United.
Sí, aparte no localizaban tampoco a Alexander-Arnold, tenía que ser Elanga quien le siguiera, tampoco Dalot iba muy perdido entre Alexander-Arnold y Salah. Bueno, a ver, no sin ánimo de faltar al respeto, pero dio la sensación de que el Manchester United no se estaba enterando de demasiado de lo que estaba pasando sobre el terreno de juego. Además, ya cuando estaba muy, muy perdido el equipo, de repente también Rangnick intenta corregir al descanso, quita a Phil Jones para meter a Jadon Sancho, cambia de lado a los laterales, pasando a una línea de cuatro, pero claro, la avería ya estaba hecha y nunca se reencontró el United.
Sí, sí, un United que el único mecanismo que trató de explotar fueron los balones largos a la espalda de los centrales. Lo que pasa es que si a lo mejor alguien era capaz de tirar el desmarque, por ejemplo Rashford o Elanga, y encontrar pues esos espacios a la espalda tanto de Van Dijk como de Matip, luego Alisson estaba rápido para achicar también. O sea que, quiero decir, el Liverpool eso lo controló fácilmente. Y bueno, pues fue un partido que a mí, Sergi, en cierto modo, por la predisposición y por las ganas de, más que de disputar el partido, de no salir atropellado, me recordó el Manchester United un poco al Barça contra el Bayern en aquel partido de la primera jornada de Champions de este año, con ciertas diferencias, porque al final el United sí que tenía capacidad para atacar el espacio, no fue capaz de generar ninguna ocasión con ello, pero es que el Barça no tenía ni eso, no tenía ni capacidad de atacar esa espalda de la defensa del Bayern, pero un poco la sensación es similar, ¿no? De que sales a que no te destrocen. Básicamente eso fue lo que intentó el Manchester United y no lo consiguió, porque es que incluso con fases ciertamente largas del Liverpool de no pisar el acelerador, acabó cayendo un 4-0. O sea, yo creo que es que desde el descanso hasta el gol de Mané, que es en el 68, ahí el Liverpool un poco sesteando, o sea, dominando el partido, pero sin tampoco acabar de apretar para hacer el tercero. Y en ese tiempo el United tampoco consiguió aprovecharlo.
Es que yo creo que el Liverpool ya es un equipo maduro incluso para eso, ¿eh? Incluso para sestear. Un equipo que jugaba a una única velocidad en los primeros años de Klopp, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que se ha convertido en un equipo que mide mucho mejor sus esfuerzos, sus momentos, incluso salidas de balón a veces, y ese punto de madurez me parece muy evidente ahora mismo en un equipo que sabe lo que hace. Y que para mí, bueno, no me quiero aventurar, pero yo creo que en la Champions quizás es el que veo un puntito por encima de los otros, ¿eh? Aunque vengamos de un partido, por ejemplo, de Liga, en que dio la sensación de que el City jugó más a lo que quería, yo a un partido quizá el que veo más, y aparte con ese instinto de los de arriba, quizás sea al Liverpool.
Sí, sí, yo ahora
mismo... Una victoria jodida, yo creo, con el Villarreal, que creo que es un equipo que prepara muy bien estos partidos de reaccionar, pero vaya, en términos generales yo lo veo así.
No, yo estoy bastante de acuerdo, la verdad. Luego es verdad que por el otro lado del cuadro pues tenemos al Madrid, que continúa tirando hacia adelante, y una vez que ha llegado a semifinales, pues ya es uno de los equipos a considerar, ¿no? Pero vaya, si nos centrásemos solamente en lo futbolístico, en evolución del proyecto, en jugadores que están en un nivel de forma alto, cuesta no poner al Liverpool arriba del todo, la verdad. Y viendo también cómo el City, por ejemplo, le costó, ¿no?, pasar contra el Atlético de Madrid, que, a ver, es normal, el Atlético de Madrid es un equipo durísimo y lleva muchos años llegando lejos en la Champions, ¿no? Pero dio la sensación en la vuelta, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, de que al City no le bastaba solo con el fútbol, sino que tuvo que también un poco entrar en ese barro que se le suele atribuir al Atlético de Madrid. Entonces, viendo un poco todo, la verdad sí que da la sensación de que ahora mismo Liverpool puede estar mejor que que el equipo de su mismo país, el Manchester City, en esa pelea por el título. Bueno, veremos qué sucede. La semana que viene ya tendremos la ida de las semifinales.
Es cuando la Champions nos desmiente absolutamente, ya lo verás.
No, es lo que suele suceder, pero bueno, la teoría, a una semana, o a 6 días, mejor dicho, de que todo comience, pues yo creo que está más bien por donde nosotros la estábamos contando. Bueno, en el día de ayer también se jugaba otra gran rivalidad, vuelta de las semis de la Copa de Italia, Sergi, Inter-Milan, y ojo porque el Inter está empezando a dar la sensación de que sin necesitar ser mejor que sus rivales, está siendo capaz de sacar los partidos importantes adelante. Ya lo consiguió hace 2-3 semanas en ese partido contra la Juventus, donde el equipo, a ver, fue mucho más pasado por encima que ayer. O sea, ayer creo que es un partido en el que el Inter aprovecha bien sus ocasiones, donde el Milan quizá durante más tiempo propone más y busca más la portería rival. Pero bueno, sí que creo que el Milan, pues ya digo, durante más tiempo lo intenta más, llega más, genera más, pero acaba perdiendo 3-0 y el Inter es el que castiga. Al final, bueno, es una cierta comparación entre los dos partidos, pero yo creo que ayer el Inter está mucho más dentro del partido que contra la Juventus. Pero bueno, igualmente es un encuentro en el que no está cómodo el equipo de Simone Inzaghi y acaba pues ganando por 3-0. Además, se pone 2-0 en el minuto 40, gracias a dos tantos de Lautaro Martínez, que no solo estuvo bien de cara a portería, sino que también hizo un partido muy completo, porque le vimos en muchas ocasiones pues bajando a recibir, jugando muy bien de cara, dando fluidez a las circulaciones y a las salidas a la contra que generaba el Inter de Milán. Pero bueno, digamos que el Milán, pues en este partido sacó su libreto, ¿no? Y vimos pues la inspiración de los jugadores que el Milán necesita para, bueno, poder competir al máximo nivel, ¿no? Los Teo Hernández, Rafael Leao, que generó ocasiones que le frustró Handanovic. Luego, pues Bennacer estuvo bien también en cuanto a esa generación del juego y en cuanto a los primeros pases encontrando pues a los futbolistas que estaban por delante. Pero a pesar de todo ello, el Milán, que incluso llegó a meter el gol del 2-1, pero se lo anularon por una mano de un futbolista, en este caso la mano fue de Bennacer, precisamente. No, el remate fue de Bennacer y la mano fue de Tomori, justo antes del remate, a la salida de un córner. Por esa mano de Tomori el gol se anula, había marcado precisamente Bennacer. Y claro, tal y como estaba el partido, que en esos primeros 20 minutos de la segunda parte no había hecho demasiado el Inter, Claro, si metía el 2-1 el Milan, la cosa se podía abrir bastante, pero el gol se anuló y en el 82 pues fue Robin Gosens el que marcó en una jugada muy atalantesca, con una acción la derecha en la que Vidal filtra para Marcelo Brozovic y luego la puso al segundo palo para que Gosens, que hacía de carrilero izquierdo, pues actuase como 9 para sentenciar. Así que, Sergio, un partido en el que yo creo que el Inter no lo pasó del todo bien, pero... acabó ganando y metiéndose en esas semis de perdón, en la final de la Copa de Italia.
Y hay que decir que, por ejemplo, la ruptura de Brozovic en el tercer gol, empiezo por el final, es maravillosa, ¿eh? Esa capacidad que tiene Brozovic para de vez en cuando abandonar su rol de mediocentro más posicional y sorprender, batir líneas, y creo que lo hizo muy bien ahí el croata en un partido en que coincido, ¿eh? Para mí es mucho castigo para el Milan, que creo que reacciona bien al gol inicial de Lautaro. Es cierto que la acción del gol de Lautaro también es muy buena, ¿eh? Porque el centro de Darmian, hay que leerlo, levanta muy bien la cabeza, pone un balón en paralelo a la línea de la frontal del área y Lautaro también lo descifra a la perfección, cómo anticipa y cómo remata con muchísima violencia.
Y cómo da el pasito atrás para separarse de los defensores y encontrar el espacio para rematar.
Es una acción muy de nueve puro y de un delantero que, bueno, ha tenido esta temporada meses aciagos y que se ha podido desquitar. Pero luego yo vi un Milan con determinación, un Inter defendiendo más en tres cuartos de campo, olvidándose un poco de llevar la iniciativa, y un Milan desmontándose, a veces metiendo a Tonali, por ejemplo, entre los centrales para generar una primera superioridad. Metiendo a veces a los laterales por dentro, Leao viniendo mucho a recibir y abriendo mucho también en algunas situaciones a Theo Hernández, Leao acelerando. Creo que vuelve a repetir de inicio aquello de Benacer, Tonali, Kessié, que a mí no me termina, pero creo que no estuvo mal Kessié, creo que tuvo buenas acciones entre líneas y algún buen entendimiento con Giroud, y la verdad es que la primera mitad hay bastantes ocasiones, ¿eh? Hay una de Leao que para Handanovic, hay un tiro de Selemakers que para también el esloveno, Tonali tiene un remate.
No era fácil esa de Selemakers porque había muchas piernas ahí en medio, era después de un balón parado y la engancha bien Selemakers y la verdad es que mete una buena mano Handanovic abajo.
Sí, luego hay un tiro de Tonali que rebota en un jugador del Inter, hay una que saca Bastoni bajo palos con Kessié tratando de rematar tras una internada de Teo. Yo creo que cuando estaba mejor el Milan, aparece el gol de Lautaro en una acción, creo, mal defendida por el Milan, porque Kalulu está muy desplazado a un lado, Tomori da un paso cuando Tonali estaba rompiendo el fuera de juego a su espalda, y luego es cierto que Lautaro define bien. Luego, por ejemplo, creo que vuelve a ser un partido de mucha personalidad de Brahim cuando le toca entrar, que intenta cosas y rompe líneas, y esos giros que tiene Brahim para recibir y conducir son maravillosos. Pero claro, ya es un Inter experimentado que bueno, saca un poco agua de la barca un poco en algún tramo, pero termina sentenciando y haciendo un resultado más amplio en un partido donde yo creo que el Milan sinceramente mereció algo más porque dio la cara al equipo de Pioli.
Bueno, el Milan, recordemos que en esa Serie A es líder con 2 puntos de diferencia, pero que el Inter tiene un partido menos, el cual debe recuperar. Es un partido que tiene que jugar desde el mes de enero y que no se va a poder recuperar hasta hasta dentro de unos pocos días. El Inter va a jugar contra el Bolonia, ese partido que tiene que recuperar, y si lo gana, pues entonces ya estará en disposición de colocarse líder. Este finde, por cierto, el Inter juega con la Roma, así que un gran partido ante una Roma que quiere picar a la puerta de la Champions. Está 5 de la Juventus, quedando esos 15 puntos por jugarse. Pero bueno, en este partido y en esta semifinal de la Copa Italia, pues el Inter al final necesitaba un poco ganar no solamente por meterse en la final de la Copa, sino también por Sergi, dar ese puñetazo sobre la mesa, ¿no?, y hacer esa demostración de fuerza cuando justo ahora, en estas últimas jornadas, parece que comienza ya la carrera por el título entre los dos, ¿no? Entre los dos equipos de Milán. De hecho, pues, bueno, dio la sensación, después de aquel derbi que hubo, creo que fue en el mes de enero, en el cual ganó el Milán con el doblete de Giroud, que aquello condicionó bastante al Inter y que le hizo caerse un poquito. Y en cambio ahora pues puede ocurrir un poco a la inversa. Vamos a ver cómo suceden las cosas, pero puede ser una victoria importante para el Inter, para reafirmarse, para enseñar lo que tú decías, ¿no? Que es un equipo capaz de reponerse ante cualquier situación adversa, y que encima, pues, bueno, le ganas al que es no solo tu rival Ciudadanos, sino también tu rival por la Liga.
Sí, yo, Jaume, esto podemos ir a los podcasts de principio de temporada, y siempre creo que tanto tú como yo hemos tenido la sensación de que quizá el Milan todavía era un poquito más equipo, aunque otros estuvieran haciendo bien las cosas, sobre todo el Milan. El Inter todavía tenía ese pozo Conte y con la buena elección de Inzaghi para darle continuidad. Es cierto que luego hay partidos en los cuales no puedes ser tan fiel a tu sello y en que también tienes que competir y en que tienes que reponerte a otros tramos de temporada en que no estás tan bien. Pero en esas irregularidades que todos los equipos tienen a lo largo de la temporada, yo creo que el Inter todavía es un equipo un pelín más hecho que el resto. Veremos en este sprint final si lo demuestra, pero con un futuro incierto y que creo que, bueno, va a abrir la puerta a intercambios de jerarquías, yo creo que el Inter le debería dar todavía.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede en estas jornadas finales, en esta carrera por el título entre el Inter y el Milan, en la que también, bueno, pues por ahora está el Napoli cerca, está a 4 del Milan, está a 2 del Inter, pero ya sabemos, el Inter con ese partido menos y, bueno, con esa racha de resultados positiva, en el sentido de que lleva, pues, 7 partidos de liga sin perder y que está recuperando a Lautaro, que es algo muy importante, porque Lautaro estuvo casi 2 meses sin meter un gol con el Inter y, en cambio, ahora, pues, está nuevamente en una buena racha el jugador argentino que hizo este doblete y que además protagonizó un gran partido a nivel general frente al rival Ciudadano. Bueno, pues otro partido que se jugó en la noche del martes fue la semifinal de la Copa Alemana entre el Hamburgo y el Friburgo. Sergi, un Hamburgo que en los últimos años pues ya había tenido alguna participación en rondas avanzadas de la Copa Alemana, volvía a comparecer en esta penúltima ronda de la competición y se enfrentaba a un Friburgo que ya sabemos que es uno de los equipos que en los últimos años, pues bueno, a la chita callando, ha ido instalándose en la zona alta de la clasificación en la Bundesliga, el equipo de Christian Streich, y fue un partido en el que, bueno, los dos salieron a por el encuentro desde el principio, pero el Hamburgo, acostumbrado a pegarse tiros en el pie en sus últimos años y casi te diría que en sus últimas décadas, pues mostró un poco lo mismo, ¿no? En este partido de las semifinales de la Copa Alemana, en ese primer gol pues consigue anotar Nils Petersen en una acción un poco extraña, la verdad, a la salida de un córner en la que el Hamburgo no termina de sacar la pelota del área, hay varios remates del Friburgo, luego el que acaba marcando, que es Petersen, pues consigue cabecear poniendo el balón al lado derecho de la portería y a Hoyer, que es el portero del Hamburgo, no le da tiempo de llegar de un palo a otro para poder cubrir el remate. Luego, en ese minuto 17, cuando llega el 0-2, pues es un centro desde la derecha de Salai que saca a un defensor, le cae a Hofla y dispara a puerta de tal forma que desvía a un central y acaba colándose dentro, cuando yo creo que Joya podía llegar bien a por el balón. Y luego, en el tercer tanto, que es ya después de la media hora, es un penalti tontísimo, en el cual Schlotterbeck, el central del Friburgo, se cae solo dentro del área, se resbala, se cae. Y el tema es que el balón va a parar muy cerca de donde él está. Ahí Heya, que es el lateral derecho, intenta despejarlo y chuta sin querer la cabeza de Schlotterbeck. Y tras revisión en el VAR, se pita penalti y lo convierte Vincenzo Grifo disparando a la escuadra. O sea que, bueno, el Hamburgo, yo creo que en la primera parte, pues hasta que no llegó este 0-3, en ningún momento bajó los brazos con el 0-2. Pero es que ya al final la realidad, si te golpea de esta manera y te llevas 3 goles en media hora, pues es que ya es muy difícil darle la vuelta. Y a partir de ahí el Hamburgo, pues sí, tuvo acercamientos en la segunda parte, pero yo creo que ninguno realmente claro como para asustar al Friburgo, que luego estuvo muy seguro, y fueron los de la Selva Negra los que aseguraron su billete para la final de Berlín.
Sí, yo creo que vimos un Hamburgo algo pardillo, porque creo que tampoco fue una versión muy exuberante del Friburgo, y sin embargo muy, muy pronto, en el minuto 35 ya tenían el 0-3 y la semifinal absolutamente hipotecada, creo que también el estilo de juego del Hamburgo favorecía un poco la óptica futbolística del equipo de Christian Streich, porque al final el Hamburgo es un equipo que trata de salir bastante desde atrás, jugando mucho con Daniel Ewer Fernández, con su portero, más los dos centrales, más Meffert, que es el centrocampista más posicional, y ahí lo tienes que hacer muy bien para no sufrir alguna pérdida y que te termine penalizando, que es lo que pasó en el gol de Hofla, aunque hay un rebote y es un pelín accidentado. Pero, claro, el primer gol yo creo que es un córner defendido de manera bastante tibia por parte del, del Hamburgo, y el segundo esa pérdida, y luego el penalti, que es una acción absolutamente absurda, de Gea, que intenta rechazar sin darse cuenta de que la cabeza de Schlotterbeck está en la dirección del balón, y es un penalti de libro. Y ya se le hipoteca demasiado un partido al Hamburgo, que creo que no empezó tan mal, porque empezó, de hecho, si recuerdas, tienen los primeros minutos una ocasión de Glatzel que remata de cabeza fuera, y un tiro de Kittel que también está, que no va muy desencaminado. Pero bueno, a partir de ahí es que ya no hay semifinal. Poco a destacar, la verdad, del Hamburgo, sí, el juego aéreo de Glatzel, que termina marcando y que es un jugador dominante en ese sentido. No me disgustó, por ejemplo, Anssi Suhonen, el finlandés, todavía joven, 21 años, que le dio, trató de dar cierto dinamismo al centro del campo, pero a nivel de competitividad, muy rápido nos quedamos sin semifinal, sabiendo aparte que el Friburgo, con ese 4-4-2 defensivo, con Jeong y Petersen arriba, es un equipo bastante, bastante seguro y que compite bien.
Bueno, un Friburgo que es quinto en la Bundesliga, está a un punto de la Champions. El Leverkusen perdió el último fin de semana ante el RB Leipzig por 0-1. Y bueno, pues Leipzig está más asentado en ese top 4, de manera que, bueno, tiene esos 3 puntos de ventaja, pero sobre todo una grandísima racha y una gran línea de resultados durante este año 2022. Y vamos a ver si el equipo de la Selva Negra puede jugar por primera vez la Champions el año que viene, con solamente esa diferencia de un punto que hay entre el equipo de Gerardo Seoane y el de Christian Streich. De hecho, voy a comprobar si hay algún partido todavía que quede por jugar entre los dos. Sí, el 14 de mayo se enfrentan entre los dos Bayer Leverkusen y Friburgo, o sea que cuidado, porque va a ser la última jornada. Como lleguen parejos, se puede decidir la Champions en una final, entre los dos. Así que interesante esta disputa entre Friburgo y Bayer Leverkusen, un Friburgo que va a jugar esa final de la desde
local.
Sí, no, o sea, es un acontecimiento tremendo, que el Friburgo haya llegado hasta aquí, y bueno, pues con...
Y lo
ese...
veo precioso también.
Sí, y vamos a ver hoy, porque es Unión Berlín RB Leipzig, otra semifinal. El Unión Berlín sí que ha jugado una final de Copa Alemana, de hecho, creo que la disputó en el año 2001, así que no le cogería de nuevas, pero igualmente sería una final muy sorprendente, entre Friburgo y Unión Berlín, que eso sí, ahora mismo son las principales fuerzas por detrás de los 4 primeros clasificados de la Bundesliga, también hay que decirlo, Friburgo quinto y Unión Berlín sexto, los dos haciendo un gran trabajo en los últimos años. Por cierto, en la Zweite Bundesliga, el Hamburgo es sexto, está con 48, quedan 4 jornadas y está a 5 puntos de la tercera posición. Quedaría acceso al playoff, quedaría acceso a la relegación, como se conoce en Alemania, esa promoción, la que juegan el tercero por la cola de la Bundesliga y el tercero por arriba de la Zweite Bundesliga. Y claro, ya el tiempo se acaba, quedan 12 puntos por jugarse y son 5 de desventaja. Y bueno, aprovecho esto para decir que este fin de semana en Movistar Plus se dan los 2 partidos que juegan los 4 primeros entre ellos. Schalke Werder Bremen, primero contra segundo, y San Pauli Darmstadt. O sea que si hay alguien interesado en verlo, pues que sepa que se da por la tele. Es el Schalke Werder Bremen el sábado a 1:30 y el San Pauli Darmstadt es ese mismo sábado también a las 8:30. Así que sí. Vaya, si tenemos germanófilos entre nuestros oyentes, que seguro que sí, pues que lo sepan.
Sí, y creo que el Hamburgo, por el calendario que tiene, debería ganar muchos puntos en esta recta final, aunque obviamente el Hannover, por ejemplo, se puede estar jugando cosas, pero le tiene Hannover, Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock y el Regensburg, que son equipos que están todos de mitad de tabla para abajo. Sí. El Hamburgo tendría que poder dar ese arreón que le pueda permitir llegar a... Vamos a ver... No, perdón, le toca el Ingolstadt. Me he colado ya en un partido, pero bueno, el Ingolstadt le toca, que también está... En este caso es el colista, o sea,
es que,
se quedaría a sacar puntos.
Es que son el 12, el 13, el 14 y el 18. O sea, que realmente los rivales que tiene en principio deberían ser propicios, pero conociendo la dinámica del Hamburgo en los últimos años, como para fiarse. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, pues estos son los partidos que queríamos comentar esta semana y el nombre que os queremos presentar, Sergi, es el de Martín Satriano, delantero del año 2001, cedido por el Inter en el Stade de Brest. A inicios de 2020 el Inter pagó 2,5 millones a Nacional de Montevideo por él. Y Satriano está haciéndolo bien en el Stade de Brest, porque ha marcado 4 goles en 10 partidos de Ligue 1 desde su fichaje, incluyendo un doblete contra el Troyes. lo cual son buenas cifras. Y bueno, si tuviéramos que hacer una descripción futbolística, pues es un delantero que es potente definiendo, es un 9 que está donde debe para rematar, que tiene recursos dentro del área, también es hábil con los giros y con la pelota en los pies y que puede caer a los costados para desequilibrar, es un jugador potente de piernas, así que, bueno, un futbolista que es interesante, no sé si le hará como para sentarse en el Inter, pero bueno, de momento en el Stade de Brest, a sus 21 años prácticamente, pues está haciendo buenas cosas en la segunda vuelta de esta temporada.
Sí, de hecho se está hablando de que le puede interesar al Marsella, al OM, de cara a verano. Yo, la verdad, Jaume, sobre todo lo vimos, yo creo que fue en la Youth League de anterior a la pandemia, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y la verdad que a mí no me llamaba mucho la atención, ¿eh? Creo que era un delantero, o me da la sensación de que físicamente ha evolucionado bastante desde entonces, porque lo veo como más grande y más fornido. Uh-huh. Y es cierto que quizá técnicamente no sea una maravilla, pero tiene ese gen uruguayo, ¿eh? De jugador que juega con el cuchillo entre los dientes, que se pelea, que cae a los costados, que en el área es instintivo y es muy agresivo en sus movimientos y también en las definiciones. Es un jugador muy, muy, muy pragmático, ¿no? De ir directo a portería. Bueno, como dices, son 4 goles en 10 partidos con el Brest. Pero bueno, esta presentación, digamos, en el fútbol de élite le debería valer. Si no en el Inter, para tener una oportunidad en un equipo mejor, seguramente.
Uh-huh. Bueno, al final es una media de 0,4 goles por partido, así que nada mal para un chico de 21 años que está haciendo su debut en primera división, y no en una primera división sencilla, sino en la liga francesa, que es una liga en la que no es nada fácil encontrar espacios, donde hay equipos realmente físicos, donde no es sencillo, ¿eh? Y por lo tanto, pues Satriano está teniendo mérito lo que está haciendo, y vamos a ver cuál es su futuro, pero un jugador que por ahora lleva esos 4 goles en 10 partidos en el Brest, después de haber crecido pues en Nacional de Montevideo y de haber terminado de formarse, por así decirlo, en el Inter de Milán, con el que efectivamente jugó la Youth League del curso 19-20, aunque no jugó muchísimo, tuvo 2 partidos de titular, una derrota ante el Real Madrid y una victoria ante el Rennes, y bueno, pues de esa manera el Inter, que bueno, acabó no pudo, digamos, llegar todo lo lejos que habría deseado en la competición, y Satriano tampoco tuvo todos los minutos que quizá habría deseado, pero es un jugador que, como bien decía Sergi, se ha desarrollado bien físicamente en las últimas temporadas. Bueno, vamos a ir ya con las preguntas de los oyentes. Y a ver, la primera de Quique Mari nos dice: buenas cracks, en clave valencianista, ¿cómo veis la final de Copa del sábado? ¿Coincidís conmigo en que Óscar Valentín y o Arambarri, muy complicada económicamente esta operación, nos darían un plus en un medio campo tan debilitado? Un abrazo y amún. Bueno, la final de Copa del sábado yo la veo que el Betis vale que llega mejor, vale que juega mejor que el Valencia, pero creo que el Valencia es un rival muy incómodo para el Betis. Y que esta temporada hemos visto partidos en los que, bueno, rivales le han propuesto al Betis un partido similar al que imagino que le puede proponer el Valencia, como por ejemplo el Sevilla-Betis de la segunda vuelta, que no hace demasiado que se produjo, creo que hace mes y medio, 2 meses. Y yo creo que el Valencia puede un poco generarle un contexto y una situación que no sea nada sencilla de sobrellevar para el Betis, ¿eh? Así que yo... te digo que 50-50 la final para mí.
Yo lo que creo es que es un duelo de estilos, eso es evidente, y que a veces en finales, en partidos de mucha tensión, los equipos creativos o eres muy muy bueno haciendo eso, uh-huh, o te puede pesar. Y vamos a ver si el Betis es lo suficientemente bueno haciendo lo que suele hacer, uh-huh, o bueno, también el hecho de... es un partido muy especial para el beticismo. Si no, le puede pesar eso, ¿no? Aunque es un equipo con automatismos muy interiorizados. Pero yo también veo que el Valencia puede ser un equipo envenenado.
Sí, sí, puede ser la piedra en el zapato del Betis. Bueno, y luego nos hacía la pregunta de Óscar Valentín y o Arambarri. Hombre, desde luego, es que además Arambarri, vamos, lo das a Bordalás y es que yo creo que llora de la emoción. Además, conociendo que en los últimos años había sido un jugador tan importante para él en el Getafe, vamos, yo creo que es que encajaría como anillo al dedo. Así que creo que Óscar Valentín también es un perfil interesante, pero me da la sensación de que Arambarri se lo das a Bordalás y vamos, lo celebra por todo lo alto. Bueno, más preguntas. Víctor Jimeno nos dice, bueno, esto no es una pregunta, realmente es una afirmación, porque, bueno, de lo que hablábamos de Guardiola, de la semana anterior, de lo que hizo en el partido contra el Liverpool, decía, el problema de Guardiola son las lecciones que él da a los demás sobre lo que debe ser el fútbol, por eso se le critican ciertas cosas que, por supuesto, son lícitas. A ver, yo creo que más que Guardiola, que quizá puede haber tenido algunas declaraciones en rueda de prensa donde sí que haya podido quejarse de otros estilos o quizá intentar hacer ver que el suyo es mejor, yo creo que en cierto modo también hay una parte de componente externo, ¿eh? Y de que también sean más sus defensores que no él los que intentan hacer ver que solo se puede jugar de una forma al fútbol. Vaya, yo creo que al final Guardiola es un entrenador pragmático, en el sentido de que él evidentemente tiene esa base y esa idea para jugar, que obviamente es sobre la que se trabaja, pero hay contextos y hay situaciones puntuales y hay rivales ante los que estás obligado a cambiar. Y ante el Liverpool, pues se vio mucho más el hecho de que trataba de saltar las presiones con balones largos, que jugaba mucho por fuera. Bueno, incluso jugó con doble pivote en ese partido y luego también contra el Atlético de Madrid, cuando se complicó la cosa, pues también fue un doble pivote en la media hora final. Igual que lo que decíamos, también un poco entró al juego del Atlético de Madrid, hubo ese barro en el final de la eliminatoria contra el equipo colchonero. O sea que realmente, bueno, Guardiola, yo creo que al final, si te fijas un poco en lo que hacen sus equipos, pues hay situaciones concretas donde se está jugando cosas muy importantes, donde Guardiola no tiene problema en jugar a otra cosa. Así que, ya digo, no sé si es tanto discurso suyo como discurso de aquellos que le admiran.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que es un debate que no se va a extinguir nunca, ¿eh? Va a estar perenne toda la vida hasta que Guardiola se retire y más allá.
Desde luego. Bueno, Luis Alberto Martínez nos dice: buenas, muchachos, hoy tengo una pregunta muy recurrente últimamente en el entorno culé. ¿Qué creéis que busca Xavi con los constantes cambios de lado de los interiores con Pedri, Frenkie y Gavi? Parece que no hay un patrón común en la elección del míster a la hora de elegir la zona en la que ocupan estos tres jugadores. Jueguen los dos que jueguen, el intercambio de lados es constante. Gracias, un saludo. Pues, bueno, realmente, Sergi, tú que ves sobre todo los partidos del Camp Nou, los ves allí, ¿qué explicación darías a esto? Porque yo, quiero decir, más allá de situaciones de partido en las que quizá Xavi perciba que pueda ser más interesante cambiarlos de lado, no sé si tú has encontrado alguna explicación concreta a esto.
A ver, yo creo que hubo una época en que Xavi a veces montaba el equipo distinto, hacía que Jordi Alba fuera más extremo y metía en el famoso cuadrado que él dice de dentro, metía más a Ferran por dentro y bajaba a Frenkie cerca de Busquets con Pedri de interior por la derecha. Y yo creo que quizá como más cómodos los he visto es con Pedri a la izquierda y con Frenkie a la derecha ejerciendo más movimientos de llegador. Pero es cierto que está siendo tan volátil todo en el Barça que no me resulta fácil tampoco generar teorías absolutas, ¿eh? Porque ha habido días en que una cosa está bien, otras en que esa misma cosa no está. Y creo que forma parte un poco del camino, ¿no? Yo creo que el Barça está en crecimiento, pero es un crecimiento irregular, como les pasa a estos equipos que tienen tantos jóvenes a veces.
Sí, sí. Al final, bueno, el Barça pues ahora se ha llevado dos golpes dolorosos, como son la eliminación de la Europa League. Además, pues con todo lo que sucedió en las gradas del Camp Nou, que yo creo que un poco fue lo que hurgó en la herida realmente, ¿no? Y luego, pues también la derrota contra el Cádiz. Pero bueno, también el Barça sabe que si gana los dos próximos partidos, pues oye, el billete para la Champions lo podrá asegurar. Y eso pues generará una tranquilidad en el proyecto, sabiendo que el equipo pues se asegurará su presencia en la Liga de Campeones, y que era muy difícil realmente pelear por la Liga. Al final, bueno, es normal que la gente se ilusione con un 0-4, que encima en el Bernabéu, que encima luego vienen dos semanas de parón, donde la gente pues oye, se imagina que quizá, oye, ¿dónde podrá pinchar el Madrid? Si aquí o allí. Bueno, al final la distancia entre los dos equipos era muy grande y era difícil que el Madrid, además, que en las últimas semanas pues está consiguiendo remontadas y resultados increíbles, que le están reforzando todavía más en su plan, pues era difícil que se pudiera caer, y al final pues es lo que está sucediendo. El Madrid va a ser campeón de Liga y el Barça pues lo suyo es asegurar el billete para la Champions. Bueno, Sadareño nos dice: estos días se está hablando de la posible llegada de Pukki al Celta el próximo verano. ¿Qué os parecería este fichaje? Ya sabemos lo que sucede con Santi Mina, no hace falta que lo recalquemos, creo que la gente ya lo conoce bien, en lo que está metido. Al final el Celta necesita pues un delantero, y bueno, pues Puki es un jugador que en los últimos años, Sergi, ha crecido bastante con esa importancia enorme que ha tenido en el Norwich, también en la selección finlandesa, y no sé si bueno, Puki puede ser un perfil interesante para el Celta.
Yo, para la chachoneta, como le suelen llamar, la verdad que me encaja el tipo de delantero.
Bueno, y luego tenemos la última pregunta de nuestro amigo hámster enfurecido, ahora llamado Everybody Lies. Nos dice: bonjour, administradores de las canchas. Matisse Sablin, que juega en el Le Havre, a préstamo por el Rennes, no se habla demasiado de él y debe ser una joya más del futuro del fútbol galo. ¿Cuál es vuestra valoración sobre él? Yo Matisse Sablin no le conozco, pero Sergi, si tú tienes alguna respuesta, pues adelante con ello.
Sí, interesante. Jugador sobre todo que se mueve bien a las espaldas, que se desmarca bien y que para ser su primer... Bueno, había jugado ya con el Rennes algún partido suelto, pero en el Le Havre lo está haciendo bien. 5 goles, 2 asistencias en 13 partidos. Internacional suele ser titular. Bueno, no siempre, pero internacional sub-19 con Francia. Y bueno, no sé si para el Rennes, porque está caro jugar arriba, pero un jugador interesante, sí. Yo también lo creo.
Bueno, pues estas son las preguntas de los oyentes y con esto vamos a ir cerrando el podcast. La semana que viene, como tenemos las agendas muy apretadas, la verdad, vamos a traeros un podcast con más nombres de la UEFA Youth League, con jugadores a seguir de cara al futuro. Además, aprovechando que el próximo lunes es la gran final de la competición. Este viernes se juegan, de hecho, las 2 semifinales entre el Atlético y el Salzburgo, y por el otro lado van a enfrentarse la Juventus y el Benfica. Así que, 3 grandes partidos se nos vienen para decidir quién es el nuevo campeón de la Champions Juvenil. Y os traeremos este podcast, que lo colgaremos el lunes, lo grabaremos unos días antes y aquí lo tendréis. Será el próximo episodio, el 33 de Nora Hitters de Manacor. El 32 lo cerramos aquí también porque lo hemos grabado en miércoles debido a que también estos días las agendas estaban apretadas. Así que, bueno, un par de semanas con planes distintos, pero esperemos que os complazca igualmente. Sergi, gracias, y aquí estamos el lunes que viene con ese podcast especial de la Youth League.
Hasta el lunes.
Aquí están esos nombres que os vamos a mostrar. Será la tercera entrega que os pegamos de jugadores de la UEFA Youth League, y el lunes, como decimos, lo vais a tener. Hasta la próxima. Adiós.